Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Once y 8 minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 en Onda Madrid, y aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde. Y tenemos muchas cosas que contaros, pero aparte de todo también tenemos un juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, en Buenos Días OM, donde hoy Honorato ha colgado una fotografía que no dice mucho en principio.
Bueno, que llega la primavera realmente. ¿Cuatro caminos? Pero bueno.
Antes nos ha puesto Ciudad Universitaria.
O sea, está tirando pistas ahí para
está despistando como siempre.
Bueno, Juanjo, tú apuestas y el 31% de nuestros oyentes también apuestan porque pueda ser Cuatro Caminos.
Ajá.
Otro 31% se decanta porque puede ser la foto de el metro de Ciudad de Los Ángeles.
Ah, ah.
Y está en cabeza con muy poquito, con un 38% Ciudad Universitaria. Bueno, o sea, que está ahí, todo.
La verdad es que la foto, bueno, hay que tener agudeza visual, porque se ve una estación de metro, no se ve el nombre de la estación, evidentemente.
Se ve una C nada más.
Sabemos que empieza por C, y Honorato ofrece hoy tres posibilidades de oferta.
Oferta, tres por uno.
¿Es Cuatro Caminos, es Ciudad Universitaria o es Ciudad de Los Ángeles?
Exactamente.
Ahí tenemos. Entráis en nuestra cuenta, @buenosdiasom, veis la fotografía, la estudiáis a fondo y en profundidad, fijáis en todos los
detallitos. Sobre todo por el tamaño del letrero, que siempre cabe en un número de letras y a lo mejor no otras.
Bueno, puede ser una pista, Si queréis jugar con nosotros, le pulsáis a seguir el hilo y aparecen las tres posibilidades. Votáis por la que creéis que es la correcta y luego a la 1 menos 10.
Yo os doy la solución.
La solución. De momento sabemos que van
Casi empates,
las tres.
31, 31 y 38. Va un poquito por encima Ciudad Universitaria.
Bueno, pues si queréis jugar, ya sabéis, a votar, que esto le pone muy contento a Honorato.
Muchísimo, y cobro más, así que tenéis que votar. Venga,
también
va.
Es verdad. Bueno, hasta luego. Que sí, que cobra más cuando la gente vota.
¿Ah?
Esto me he enterado yo también. Digo, pues esto no puede ser. Tú deberías cobrar más.
El señor Sieso cobra por intervención.
Aquí todo el mundo cobra más. ¿Tú cobras más si entran más oyentes en el ratito de oyentes?
Muy buena, Sally, yo tengo tarifa plana.
Ah, vaya. O sea que a ti te da lo mismo.
A mí me da igual que escriba uno.
Que escriban dos.
Que me peten el WhatsApp.
Vale. Bueno, esta que suena es Beyoncé.
¡Beyoncé!
Ya.
Una de las triunfadoras de esta noche, de esta madrugada de los Grammys.
De los Grammy.
Sí, 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 ha batido récords. ¿Mm? Desde ahora es la artista femenina viva que más Grammys tiene. Fíjate. En su casa, donde los guarde ella. Tiene 28, ¿eh?
Bueno, madre mía. ¿Qué haces con 28 Grammys? Es que ya llega un momento que dice, no me den más, que no me caben.
No, claro, pues ella, además, uno de esta noche lo ha ganado con su hija, que también casi bate otro récord. Porque la niña se ha llevado Grammy con 9 años y el récord estaba con otra criatura que lo ganó con 8.
Bueno,
así que casi bate récord.
Tendrán que tener una habitación solo para Grammy.
Sí, sí, habrá que ir a la casa de Beyoncé para que nos cuente qué hace con esos Grammys que colecciona.
Vale, te quedas
así
encargado.
Que, enhorabuena para todos los premiados. Me han encantado las mascarillas de Brigi Brigi, que ha habido varias, en la alfombra roja. Y el gorrito con orejitas de Mickey Mouse de Bad Bunny.
Bueno.
Que se ha llevado su Grammy también, a mejor risa latina.
Bueno, pues sabrá lo que hace. Vamos con capítulos anteriores, venga.
Venga, vámonos.
En el capítulo del viernes.
¿Qué ocurrió en el capítulo del viernes?
El viernes fuimos a misa con nuestros oyentes. Compartieron con nosotros anécdotas en ceremonias religiosas o cuando visitaban algún templo. Y nos lo contaron en nuestro WhatsApp, a raíz de aquella noticia de ese cura que en su liturgia online se equivocó. La técnica, él dijo que la había jugado malas pasadas y en lugar de una canción que todo el mundo esperaba.
Una Ave María. Una cosa de estas.
Sí, cosas de canciones de iglesia. Simon & Garfunkel y estas cosas. Salió un rap. Y entonces, a raíz de eso, pues tuvimos muchas comunicaciones de nuestros oyentes con mucho teléfono móvil que sonaron en distintos eventos, algún agua bendita por la cabeza y varios mensajes que se nos quedaron en el tintero. Por
bueno,
ejemplo,
el del sacerdote que lleva túnicas
¿también?
Tan coloridas que parece Chabela Vargas.
Una
esto
de
a mí,
pilares nos mandó nota de voz.
Sí. Eso me encantó.
Bueno, pues Lola nos cuenta que ella se casó en un Madrid-Barcelona, un Madrid-Barça, un clásico. El cura dijo que, por favor, que la gente atentos a lo que habían venido a celebrar, que era una boda, y que ya se informaría del resultado final del encuentro cuando acabase la ceremonia.
¿Qué pasa? Que iban todos con pinganillo y la radio, ¿no?
Él vio el percal, dijo, por favor, respeten al novio que es del Atleti, dijo al empezar la ceremonia. Dice, aún así había gente, nos cuenta Lola, siguiendo en vídeo con los cascos, la radio del móvil. Dentro no, dice, pero fotos sí tengo con invitados con las bufandas, dice, del Madrid, porque había poco
apropiado, perdona.
Y además, ¿dónde la guardas? Es decir,
¿qué la llevas al cuello?
¿Al cuello?
Vestido de boda y con una bufanda de... Está fatal.
La gente como es.
Sí. Aparte, que mesera, porque esto ya lo hemos discutido en este espacio alguna vez. ¿Por qué no hacen pañuelitos de seda de los equipos? Una bufanda de un equipo de fútbol en agosto,
un fular, claro.
No hay quien se lo ponga eso.
Esto
es
que te pones para
cuello.
Que el aire acondicionado no te dañe las cosas.
Claro,
claro.
¿Por qué bufanda? No sé,
bueno, pues
no entiendo nada.
Vamos a hacer diseños.
Venga.
¿No?
Venga, montamos un negocio.
Marisa dice que rap en una iglesia ya no ha escuchado, pero que cuando se casó su prima Alicia, sí sonó para entrar Bruno Mars, ¿eh?
¿Tú?
El Marry You de Bruno Mars. Pero eso estaba palabrado, claro, no fue imprevisto.
Ajá.
Dice, lo operé en una boda de una compañía de trabajo que llevó un color rociero que yo creo que era low cost, porque ahí no afinaba... No afinaba a nadie. Dice, la gente un poco aguantándose la risa.
La salve rociera, en fin, que se reconoció por la letra.
Claro.
Porque por la música hay todo.
Y vale. Félix dice que él desde pequeño lo que hace en misa, como anécdota nos cuenta, que hace playback de las respuestas de los sermones. Dice, y con mi hermano inventábamos responsos diferentes. Cuando decía oremos, nosotros decíamos, venga que queda menos, o cosas así. Dice, a veces me acuerdo yo solo y se me escapa una sonrisilla cuando voy a una ceremonia religiosa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues hoy cambiamos radicalmente de tema y vamos con nombres.
Sí, sí, porque he estado leyendo The Times.
Bueno.
El Times.
¿Y qué tal?
Pues muy interesante porque... Son uno de los pocos tabloides a nivel mundial que mantienen una sección donde la gente anuncia el nacimiento de un nuevo miembro de su familia.
¡Ay, qué bonito! Eso siempre me ha gustado mucho. Notas de sociedad.
Notas de sociedad. Pues bueno, pues...
Los señores de...
Claro, pues en
esto... Anuncian claro. El nacimiento de su... El tercero de sus vástagos.
Todo. Pues los señores Von Halle...
Sí.
Anunciaron el nacimiento de su tercera criatura.
Muy bien.
En esta sección.
Muy bien, muy bien.
Ella es Olivia, él es Hugo, y anunciaron que iban a ser uno más en casa, que había llegado ya. Tríptico.
¿Cómo Tríptico?
Sí, su tercera hija, nueva hija, llamada Tríptico.
¿Que le han puesto a la niña de nombre Tríptico?
Sí, Tríptico.
¿Y el defensor del menor ahí no ha intervenido?
No, yo creo que está en varios tribunales, porque se llama Tríptico Alabama Bliss.
¡Qué tremendo!
Bueno, pues dicen que están muy contentos y que sus...
Habrá que ver la niña cuando crezca si está igual de
contenta. Que sus hermanos Hieronymus y Dionysius también están muy contentos.
Bueno.
¿Qué ha pasado? Que hay gente que lee esa sección de The Times, ha hecho... pantallazo, ha hecho foto de esto, la ha empezado a compartir y todo el mundo ha empezado a opinar de este nombre, de este de este bebé en las redes sociales. ¿Y qué ha hecho The Times? Ha hecho entrevista a la madre y ha publicado entrevista con la madre. Ha pasado de la sección de
sociedad,
a tener ella una columna
Pero
con una entrevista a Olivia, que dice que esto se llama así su hija porque les apetece, que no han hecho, no han ido a hacer el mal ni a traumatizar a su hija, sino que ella, Olivia, considera que ella tiene el nombre más común de todo Reino Unido, que hay muchas Olivias en Reino Unido, que su marido también tiene un nombre muy común, que es Hugo, y querían que sus hijos tuviesen nombres diferentes.
Vamos a ver, tampoco Elizabeth, yo qué sé, es más, no sé, no me parece tampoco Olivia.
Ya, no, y dice que mal. Es que también les gusta que la gente se entretenga con ellos y se paren para preguntarles por el origen del nombre y por qué se llama la niña así, para entablar conversaciones con la gente. Dice, nos hace reír mucho.
Mira tú qué graciosetes.
Dice además que tampoco es para tanto, que nosotros vamos a usar diminutivos para llamar a los niños.
¿Cómo le va a llamar? ¿Trip?
Trip, sí, Trip. Hieronymus es Jero.
Sí.
Y Dionysius se llama Caos.
Será un niño formal. Ya han dicho, bueno, como tenemos el tercero, pues le ponemos tríptico. O sea, tríptico. Niño, niña, lo que sea.
Sí, sí, sí.
Pues vaya.
Tríptico.
Negocio. Tremendo.
Alguno decía que ya, bueno, que no va a tener ningún problema para conseguir dirección de correo electrónico, usuario de Twitter, esto que nadie lo tiene, claro, nadie se llama así.
Bueno, entras en Twitter y hay de todo, ¿eh?
Bueno, a lo mejor,
a
lo mejor algún tríptico.
2422.
A lo mejor alguno. Algunos claro. Tríptico ya se llama tríptico y no lo sabemos.
Bueno, pues a raíz de esta noticia pedimos ya no tanto nombres raros, sino por qué te pusieron el nombre que tienes.
Claro,
¿no?
¿Por qué te llamas así?
Por un cantante, por un actor, porque...
¿Por qué lo decidieron tus padres? Mm. O a lo mejor no fueron tus padres los que decidieron. Mm. Claro, se metió por medio...
Un sacerdote. El señor del registro.
Tu abuela.
También claro, puede ser.
Se metió la familia por medio. ¿Hubo votación popular?
Ya.
O lo
ser.
Que es peor, ¿eh? ¿Hicieron la gracia y dejaron que el nombre te lo pusieran tus hermanos?
Bueno, madre mía. Bueno, si queréis contarnos por qué os llamáis, cómo os llamáis, si hay una historia, bueno, detrás de ese nombre, ya sabéis que tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117, al que podéis mandar una nota de voz, que nos gusta mucho, o un mensaje escrito que luego interpreta el medium de los oyentes, que es Sergio Martín Romo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
cada lunes Nieves Ortiz abre sus Nieves Mérides para recordarnos esas efemérides muy relevantes, no solamente del día de hoy, sino que van a ocurrir a lo largo de esta semana. Por ejemplo, un 18 de marzo de 2017 moría Chuck Berry. Todo el mundo sabe quién es, compositor, intérprete y guitarrista estadounidense, que ha sido uno de los hitos del rock, Nieves.
Hablamos de uno de los genios del rock and roll, el mismo que eligió Tarantino para poner música en Pulp Fiction a una de las escenas icónicas del cine. Hablo de ese baile entre John Travolta, el matón Vincent Vega y Uma Thurman, la misteriosa Mia Wallace. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Con permiso de quien ahora mismo esté contorneándose como yo al ritmo de este tema, lo siento, voy a cambiar de canción, pero no te preocupes, que vas a poder seguir moviéndote si te apetece con otras canciones de Berry mientras te cuento su vida. Esta no es de él, es de Jay McSann, pero es que resulta que fue la primera que el pequeño Charles, luego artísticamente Chuck, eligió en su presentación musical. Fue en el cole en el que estudió, por cierto, la gran Tina Turner. Ella fue de las mejores, igual que lo fue Berry, que destacó en su carrera con temazos como este. Aprendió a tocar la guitarra con una de cuatro cuerdas, prestada, también gracias a un libro y la ayuda de sus vecinos. Después ya afinó con un profe particular y empezó tocando en fiestas. Chuck era un pieza. Estuvo en prisión varias veces. La primera estando con unos amigos en Kansas por robar a punta de pistola tres tiendas y un coche. Por aquello, el músico estuvo 3 años en un reformatorio donde formaría un grupo de canto. Al salir conoció a la que sería su mujer, con la que se casaría al año siguiente y con la que tendría la primera de sus 4 hijos. Trabajó como conserje, estilista, fotógrafo y carpintero, sin dejar eso sí de lado su carrera como músico. Tras su paso por una banda de jazz, se atrevió a llamar a la puerta de Leonard Chess, el propietario de la discográfica que le daría la oportunidad de sacar su primer disco, que se presentó con este single. Nadie podía imaginar entonces la influencia que iba a ejercer en años posteriores. Actuó en todos los rincones del mundo e intervino en numerosas películas. Su manera de tocar nerviosa, frenética, casi histérica, era un estilo único que subió su cotización espectacularmente y en muy poco tiempo. Su carrera se vio interrumpida por estar de nuevo entre rejas, 2 años acusado de cargos de inmoralidad contra una empleada de su nightclub. Cuando salió de prisión, sus temas eran más conocidos que los de las nuevas bandas que por aquel entonces iban surgiendo. Logró romper las barreras de popularidad entre la música blanca y negra de su tiempo y tuvo una gran influencia tanto en guitarristas como Keith Richards o Eric Clapton o en compositores como Bob Dylan y John Lennon, ferviente admirador suyo.
Si estás tratando de darle al rock and roll otro nombre, podías llamarlo Chuck Berry.
Chuck Berry murió un 18 de marzo de 2017 con 90 años, con la certeza de algo que tenía muy claro, y lo decía, el rock and roll nunca morirá. Rock and roll will never die.
Pues ahí está ese recuerdo a Chuck Berry, que murió un 18 de marzo, en este caso del año 2017. Retrocedemos ahora en el tiempo y nos vamos a 1969, porque ese año, un 20 de marzo, se casaban John Lennon y Yoko Ono.
John Lennon y Yoko Ono se convirtieron en una de las parejas más emblemáticas de los años 60 y 70. Ambos estaban casados, él tenía un hijo, cuando se conocieron y se enamoraron perdidamente en una galería de arte de Londres. 3 años más tarde, la pareja se daba el sí quiero en Gibraltar. Querían una boda secreta y lo consiguieron. Llegaron en jet privado al Peñón. A las 9 de la mañana, nada más abrirse, formalizaron la relación en el consulado inglés. Nothing's gonna change my world. Iban vestidos de blanco, ella con falda corta, calcetines largos y zapatillas, grandes gafas de sol y un sombrero de ala ancha. Y él con sus típicas gafas redondas, jersey de cuello alto, chaqueta y pantalones de pana. Tras 10 minutos de ceremonia, ya estaban en el avión de vuelta a París. Solace se celebró durante la guerra de Vietnam y 5 días después, cuando viajaron a Ámsterdam como parte de su luna de miel, bajaron de un Rolls Royce blanco frente al Hotel Hilton y subieron a la suite presidencial que habían reservado. Estuvieron una semana sin salir de la cama entre el 25 y el 31 de marzo. Retiraron los muebles y solo dejaron la cama para realizar una de las protestas más originales y famosas de la historia.
Siento que esto es muy significativo para los jóvenes, porque tienen un interés fresco y vivo por la paz mundial y por la política. 1, 2, 3, 4.
En este vecín había periodistas que recibieron una invitación personal para acudir a la habitación. Allí les esperaban vestidos con pijamas blancos, rodeados de flores, telas escritas a mano con mensajes de paz y en contra de la guerra. Juntos cantaron esta canción. Rebautizada como la John and Yoko Suite, está decorada ahora de forma similar a aquellos días. Pasar por allí y pasar una noche cuesta de media 168 euros. Fue la segunda boda para el inglés y la tercera para la japonesa, con la que tuvo a su hijo Shin. Estuvieron casados 10 años hasta que la muerte los separó el 8 de diciembre de 1980. John Lennon fue asesinado frente a su casa en Nueva York. Mark David Chapman, un fan obsesionado con el cantante, le disparó por la espalda y le mató, truncando la vida del ex Beatle convertido en leyenda.
Bueno, pues no nos vamos a quitar los tiros largos porque de una boda Nieves nos lleva a otra boda. Los contrayentes, la infanta Elena, la hermana del rey Felipe VI y Jaime de Marichalar. Fue todo un acontecimiento en Sevilla que, en fin, movilizó a todo el país. Era el 18 de marzo de hace 26 años.
Nos situamos en el año 1995. España vivía un momento de expansión económica y social. Miguel Indurain y Arantxa Sánchez Vicario cosechaban éxitos deportivos y en la cultura íbamos literalmente de flor en flor. La de Mi secreto, de la película de Almodóvar.
Seguro que ayer bebí y hablé demasiado.
Sí. Y entre otras cosas me descubriste la flor de tu secreto, como diría Amanda Gris. Si solo queda en mí dolor
y vida. Y la flor prometida del disco que sacaba Luz Casal. La que estaba prometida era la infanta Elena, la hermana del actual rey Felipe VI, entonces príncipe de Asturias. Le había pedido matrimonio Jaime de Marichalar. Ella aceptó y eligió para el enlace Sevilla, la ciudad que 3 años antes vivió el esplendor de la Expo.
Después del 92, Sevilla estaba dormida, después del 92, se casó la infanta Elena y nuestra tierra escogió.
Y que estos anillos, signo de fidelidad, les recuerden su promesa de amor mutuo.
Transmitida en directo en Televisión Española bajo la dirección de Pilar Miró y oficiada por el arzobispo Amigo Vallejo, se celebró en la Catedral de Sevilla con más de 1.500 invitados. En un día caluroso, los sevillanos se echaron a la calle para arropar a la pareja y aclamar a la primogénita de Juan Carlos I, jefe del Estado entonces. Era el primer enlace de una hija de reyes en España desde el reinado de Alfonso XIII.
Blanca y radiante va la novia.
Petro Valverde diseñó el vestido de novia, de corte princesa, con escote cuadrado, manga al codo, decorado con bordados en hilo de seda, con un velo de tul de 4 metros. El banquete tuvo lugar en los salones del Real Alcázar de Sevilla, de la mano del restaurador sevillano Rafael Juliá. El menú, lubina al aroma de la trufa, perdiz roja a la crema castellana y crema helada de café con almendras y caramelo, sin olvidar, claro, de la tarta nupcial que la eligió la propia Elena. Todo salió a la perfección y después llegó
la luna de miel.
Según se ha publicado, los duques de Lugo la pasaron en Australia. 3 años más tarde nació el primero de sus hijos, que hoy tiene 22 años, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Su alumbramiento lo anunciaba así su padre, Jaime de Marichalar.
El niño, gracias a Dios, tiene una salud fantástica, igual que la infanta, que está fantásticamente bien también. Es idéntico a la madre, el pobre.
A los 2 años nació Victoria Federica. La pareja se rompió, pondría fin a su historia de amor tras 12 años de casados. En 2009 anunciaron su divorcio. 2 años antes ya salió aquel comunicado de Zarzuela anunciando un cese temporal de la convivencia. Hoy en día, los duques de Lugo se encuentran cada vez más lejos del foco mediático, aunque su pasado y su presente siguen siendo noticia.
Pues han sido, o van a ser, mejor dicho, 3 acontecimientos que van a tener su efeméride esta semana. Nieves, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
ClínicaDentalOrión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrión.com, comprometidos contigo.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este,
en el sureste de la región,
novedades en el norte de la región.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de los de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile.
¿Y esta señora quién es?
Taylor Swift.
¡Ah!
Otra ganadora.
Qué tranquila, por
de
Dios.
Los Grammys. Sí, porque esto lo compuso durante la pandemia.
Ah,
durante
vale,
la cuarentena le salió así el disco de seguido.
Ajá.
Lo grabó, lo editó y se ha llevado el Grammy al mejor disco del año.
Fíjate.
Además, que tiene 3 ella ya en esta categoría. Ya ha batido récord. Te decía antes el récord de Beyoncé. Ella ha batido récord porque es la primera mujer que consigue 3 Grammys. tener 3 Grammys por la mejor, el mejor álbum del año. Esto hasta ahora solo habían conseguido 3 hombres.
Ay, vaya.
Sinatra,
sí.
Paul McCartney y Paul Simon.
Pues mira tú.
Y ahora ella.
Pues enhorabuena, Taylor Swift. Que digo yo, porque le pondrían a Taylor Swift desastre de nombre.
La verdad que
claro,
no lo sé. Si
claro,
algún oyente lo sabe.
Pues Taylor.
¿Por qué se llama Taylor poquito, Taylor Swift? Pues bueno, no lo puede contar también.
Pues que no lo cuente
ella. O ella misma.
Claro.
Bueno, ahora está durmiendo un poco.
Ah, bueno. También verdad, está con
larga,
un poquito resaquilla. Bien.
Oye, llevaba una mascarilla muy chula, Taylor Swift, uh-huh, a la ceremonia. Pues si te parece, voy leyéndote y vamos,
venga,
escuchando los mensajes que nos han dejado nuestro WhatsApp, los oyentes, que nos cuentan por qué se llaman, cómo se llaman.
Venga,
¿vale?
Me gusta.
Mira, Mario nos escribe para contarnos que él se llama Mario porque, por lo visto, sus padres estuvieron buscando un nombre que no tuviese diminutivo, que fuese difícil poner un diminutivo.
Perdona, Marito, Mariette, ¿cómo era aquel que cantaba aquel con Cafrune? Cafrune y Marito, por favor. Lo siento, Mario, porque a lo mejor a partir de ahora le empiezan a llamar Marito.
¡Marito! Para nosotros serás Mario. Dice lo que quería mi madre, que ella se llama Ángela y siempre ha sido Angelita para,
¿sí?,
toda la familia. Mi hermana se llama Sol por lo mismo. Buen programa, chicos. Nos dice,
muchas gracias.
Nos dice Mario, ¿vale?
Muy bien.
Mensaje de Pilar, dice: buenos días, vamos a por el lunes con 2 admiraciones.
Venga.
Dice: yo me llamo Pilar, ella se llama Pilar por su bisabuela y por su tía. Ah, este es Marito.
Perdona, este es Marito con Jorge Cafrune. Volveré. El de la voz aguda, Ahí está.
De nuevo en su brazo,
la evidencia de que existe un Marito.
Pero yo no sé si esto vale dentro del diminutivo de nombre artístico.
No sé. Bueno, que estábamos con Pilar.
Con Pilar, que nos, venga, decía que ella se llama Pilar por su bisabuela y también por su tía. Dice: el origen de mi nombre, como ya se sabe, es porque la Virgen María, en su primera aparición, que fue al apóstol Santiago, apareció encima de un pilar.
Sí,
besicos.
Señor.
Mira, no lo ponen maño. Besicos.
¿Ves?
Besicos.
Claro que sí. Besicos, Pilar.
Alberto nos cuenta que sus padres no tenían claro su nombre. Nos cuenta que es el tercero, dos hermanas por delante. El tercero de 3 hermanos.
Sí.
¿Lo leo bien?
Sí.
El tercero de 3 hermanos. Ellos pensaban que él era ya la niña.
Ah, vale.
Que ya
vale,
llegaba la chica.
Tenían el nombre de niña.
Claro,
y preparado.
Centraron sus esfuerzos en pensar nombre para ella. Dice: a mí me llamaron Alberto por Casa Alberto de la calle Huertas.
¿Cómo?
¿Cómo le ponemos al niño? Espérate que me asumo a la terna.
¡La taberna!
¡Casa Alberto! ¡Venga, Alberto!
Dices,
dale.
En la taberna estaban mis padres tomando algo, según cuentan con mis tíos, cuando decidí que yo ya quería venir a este mundo.
Ah, bueno, y dijeron, bueno, he roto aguas en Casa Alberto, el niño Alberto.
Claro,
venga,
dice, contando siempre la historia, ¿dónde estabais? En Casa Alberto, en Casa Alberto, en Casa Alberto. Pues me quedé con Alberto.
Pues mira.
¿Vale?
Pues un nombre,
dice,
bonito.
Unos vienen con un pan bajo el brazo, yo con una tapa de queso curado, pone.
¿En serio?
Pues menos mal que estaba en Casa Alberto y no en Casa Mamercio, digo yo, o algo así, porque claro.
Hombre, que hay un montón de casas en Madrid.
Perdona.
No voy a mencionar ninguna, no saca que se ofenda por el nombre.
Ajá.
Pero, con todos los respetos y cariño, no es lo mismo llamarte Alberto para mi gusto que Ciriaco.
Por ejemplo.
Que también está Casa Ciriaco, ¿no?
Bueno,
claro, es mítica en Madrid.
Está la Casa del Libro.
Casa del Libro. ¿Cómo
claro,
te llamas? Libro.
Ah, Libro.
O Lectura, María Lectura. No.
Buki.
628-091-117.
Enrique nos cuenta, dice: buenos días, y nos manda un sol.
¡Ay, qué bien!
Y 4 estrellas.
Sí,
este
sí,
sol que hay que disfrutar, que...
Vete paseando en el emoticono de la nieve.
Eso, por eso.
Querido Enrique.
Dice: a mí me pusieron Enrique por mi padrino, que se llamaba así, y Manuel, mira que se llama Enrique Manuel.
Sí.
Porque nací el día 1 de enero y es el santo de los Manolos.
Pues no sabes la suerte que tuviste de tener un padrino y nacer un día en el
sí,
que
sí,
los santos...
Había muchas probabilidades ahí en juego.
Uf.
Dice: se me olvidaba, el segundo nombre significa Dios está con nosotros.
Sí, señor.
Así que tenéis mis bendiciones.
Muchas gracias.
Nos vienen. Nos escribe Carlos, nos manda los buenos días con tres admiraciones. Dice, mi nombre completo es sí. Carlos César. Me llamo así porque mi madre decía que mi hijo que viene es más que un rey emperador.
Toma.
Las dos cosas juntas.
¡Hala! ¡Venga!
628-091-117.
Estas cosas luego te ponen... Tienes que estar a la altura.
¿Del nombre?
Claro. Sí, es sí. El nombre de emperador y de rey.
Y de Uf. Rey. Nota de voz que nos deja en nuestro WhatsApp desde Usera, Roberto.
Hola, soy Roberto de Usera. Yo cuando tuvimos mi mujer y yo el primer hijo, mi mujer me dijo que quería un nombre corto, que sonara fuerte y que no tuviera diminutivo. Yo sin pensármelo mucho le dije, pues le ponemos Satán. Bueno, claramente al final no le pusimos Satán. Se llamaron porque era el primer nombre que venía en una página de internet de nombres. Al llevar dos a hacer al primero dijimos, pues ese mismo. Gracias.
Me encanta el sentido del humor de los oyentes. El susto de su mujer, me imagino yo, de la mujer de Roberto. Este ha enloquecido. Descartamos Satán y buscamos por orden alfabético. Aarón, venga, ya está.
En una página Ale, web.
Ya está. ¿Sabes? Ahí vamos.
Y esa mujer de Roberto de Usera en tensión, porque luego Roberto se lleva al registro.
Ah, es verdad. A ver si a última hora va a cambiar de opinión.
Hola, tres admiraciones. Nos escribe Estela, dice, mi madre María Dominga
sí.
y mi madrina Margarita. Ah. Me pusieron María Estela por María Estela Martínez de Perón, expresidenta de Argentina.
Fíjate, pues mira, Estela, la mujer de Perón, la segunda mujer de Perón, no tiene tanto predicado como Evita.
Es verdad, es verdad, es verdad.
No, digamos, como más,
sí, sí, más, ¿no? Común Evita.
Más común decir, pues Evita.
Evita,
bueno,
por Perón,
Estela.
Que no, por vale. Estela. Nota de voz que nos deja en nuestro WhatsApp una de nuestras Rosas.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Bueno, pues buenos días, lo primero. Pues yo el origen de mi nombre no me lo sé. Lo único que sé es que me pusieron Rosa por mi abuela, a la que no pude conocer. Yo nací en enero y ella falleció en agosto. Entonces ella sí tuvo el privilegio de conocerme y tenerme en sus brazos, pero yo no la pude conocer. Así que esa es mi historia, ¿vale? Venga, os deseo una buena semana a todos. Un abrazo, adiós.
Gracias, Rosa Paseo.
Y mira, Rosa Estoy Torrejón nos escribe también.
Ah, también.
Dice, yo me llamo Rosa por una... Dice, que se murió, pero que en realidad no se murió, se la robaron a mi madre. Me refiero a que tendrían una hermana.
Ah,
que sería niña robada,
¿sí?
Y que la llamaron Rosa y que luego Rosa le volvían a poner el
vaya,
nombre de su hermana, según nos escribe aquí en nuestro WhatsApp. Victoria, dice que ella se llama Victoria, los buenos días, una cara sonriente, Victoria por Victoria Plum, dice, los cuentos y libros que mi madre le encantaba y leía desde pequeña. Dice, he sido siempre Victoria. Os lo digo porque he estado escuchando de los diminutivos y yo nunca nada de Vicky.
Muy bien, Victoria es bonito nombre.
Victoria es bonito.
628-091-117.
Celeste nos cuenta que ella se llama Celeste por Lina Morgan, que su madre estaba embarazada.
Ajá.
Cuando Lina Morgan tenía el espectáculo Celeste...
¿No es un color?
No es un color. Dice que su madre no tenía claro cómo se iba a llamar, que se bajó del autobús en la Latina, que vio el cartel de la obra, que el nombre le gustó y que al leerlo así como en grande, dice que pensó que era como una señal y que su hija se tenía que llamar Celeste. Que la obra la madre no la había visto, ni la vio.
Pues sino... eso es peligroso, ponerle a una hija el nombre de una obra que no has visto... Claro, dices, ¿qué le pasa a Celeste en esa obra? Claro, no te marca. Celeste es un nombre muy bonito. Terlina Morgan. Pues mira, mejor Celeste que Morgan. Desde luego. Venga, otra más.
Venga. Nos dice, mira, Rosa, en este caso de Ciudad Lineal, dice, me llamo Rosa del Jardín.
Fíjate,
por parte de mi abuela.
¡Hala!
Dice, mi otra abuela se llamaba Buenaventura. Mi hermana se salvó. Se llama Rocío.
Venga, vamos con la última.
Y la última, Silvia, dice: buenos días. Silvia Sánchez siempre eligió a mi padre, siempre decía que la sonoridad de las S, que le gustaba a su padre, sonoridad de las S. Silvia Sánchez, su hermana Susana Sánchez.
¡Hala, qué bonito! Pues mira, como Brigitte Bardot, con las mismas iniciales, claro que sí. Bueno, pues alguien me ha dicho que mañana te vas. ¿Cómo que te vas?
Ah, mañana descanso.
¿Y por qué?
Porque voy a negociar mi contrato. No puede ser.
¿Será
que
porque
Norato...
estás agotado? Vamos.
No puede ser que Norato cobre por contestación del tuit y yo no cobre por oyente que entre.
Estamos buenos.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una efeméride instaurada por la ONU en 1983... que sirve para recordarnos que la defensa de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como el conocimiento de los derechos que amparan esta labor, bueno, pues están ahí, que no nos podemos olvidar de ellos. Bueno, para conmemorar esta fecha vamos a hablar con Enrique García, que es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, que es un auténtico referente en España. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos felicitándote por el Día de los Derechos de los Consumidores, aunque no sé si os tenemos que felicitar a vosotros o nos tenemos que felicitar nosotros mismos, los consumidores.
Pues bueno, aquí vamos a parafrasear al presidente Kennedy, que es la efeméride que hoy celebramos, ¿no? Cuando en un discurso en el año 63 ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues habló de la defensa de los derechos de los consumidores con una frase muy sencilla, y es que todos somos consumidores. Por tanto, hoy es el día de alguna manera de todo y hoy celebramos los derechos de los consumidores que tú has resumido de forma perfecta.
Bueno, lo hacemos todos los años, lo que pasa es que este año es un poquito más especial. Voy a empezar recordando a los oyentes, Enrique, que la OCU lleva más de 40 años defendiendo nuestros derechos, los de todos. Contáis con más de 250.000 socios y abordáis absolutamente todos los temas. Podéis hacer desde una comparativa de precios de lavadoras hasta darnos consejos para cómo evitar ocupar nuestra casa. Esto yo creo que todos lo tenemos bastante claro. Y luego hay algunos temas recurrentes de los que hablamos todos los años por estas fechas, Enrique, que son, bueno, pues las empresas de telefonía móvil, los seguros de viaje, en fin, un montón de cosas. Yo no sé si esto ha cambiado mucho en este último año con la pandemia. ¿Se han cambiado mucho el tipo de reclamaciones que estamos haciendo los consumidores?
Bueno, pues mira, efectivamente la pandemia ha tenido un impacto brutal en nuestra vida y los temas de consumo no han sido menores, ¿no? Ha habido un desplazamiento de las reclamaciones y además un fenómeno curioso. Hay que decir que el tema que más reclamaciones ha generado durante la pandemia y este periodo de estado de alarma ha sido las cancelaciones relacionadas con viajes, hoteles, reservas, etcétera. Ese ha sido el tema estrella, ¿no?
Parece lógico.
De hecho,
sí.
Nosotros denunciamos pues que solo el 17% de las mediaciones que ha llevado a cabo OCU en este año, que han sido más de 10.600, han tenido, los consumidores han recuperado el dinero por unos vuelos que han pagado, unos vuelos, unos hoteles, unas vacaciones que han pagado, pero que no han podido disfrutar. Por tanto, hay miles de consumidores afectados por esta circunstancia y siguen, y todavía siguen. Luego, te decía, Eli, que ha habido un fenómeno curioso y es que debido al estado de alarma, pues hay otras reclamaciones más tradicionales que se han reducido bastante. Hay que decir que, por ejemplo, en el tema de la telefonía, durante el periodo que no hubo limitación de oferta, pues decayeron este tipo de reclamaciones. Luego han subido y han vuelto a su nivel. También están las reclamaciones financieras, las relacionadas con los servicios bancarios, especialmente las comisiones y, bueno, pues las las de los últimos años que han centrado las preocupaciones de los consumidores, las hipotecas, ¿no?, en sus diferentes variables, Euribor, IRPH, cláusula suelo, gasto de formalización, eso todavía sigue siendo un problema para los consumidores. Y de alguna manera esta es la radiografía, y a eso se une pues unas reclamaciones que van al alza. Pero no porque el sector en sí, digamos, se haya deteriorado la protección a los consumidores, sino simplemente porque crece de forma gigantada, y es las reclamaciones por las ventas por Internet, por las compras por Internet, ¿no?, que crecen de una forma muy importante a la vez que crece la venta por Internet, que es otra de las consecuencias, digamos, de los efectos que va a tener la pandemia en los consumidores. Ha cambiado nuestro modelo de consumo y muchos consumidores han abierto la puerta a esas compras por Internet y ya no las van a abandonar, van a crecer de forma sistemática.
Bueno, en el tema de los viajes, es verdad, yo conozco a varias personas que tenían viajes combinados al extranjero, por ejemplo, han conseguido recuperar parte de esos viajes, pero otra parte es que llevan un año peleándose por conseguir que les devuelvan ese dinero que legalmente les tienen que devolver y no hay manera. ¿Con qué herramientas cuenta la OCU, lo digo por si hay alguien que todavía no lo sabe, para obligar a alguien que tiene que indemnizar a un consumidor, lo haga?
Pues mira, vamos a describir el camino de las reclamaciones, un poco para también en esta radio, que es una radio pública, pues hacer de servicio público, ¿no? Cualquier consumidor afectado por una cancelación, hablamos de estas que se produjeron el 15 de marzo del año pasado con el estado de alarma, durante el verano de 2020, o las que se pueden producir ahora con las nuevas restricciones a la movilidad de la Semana Santa, ¿no? Lo que tiene que hacer el consumidor es dirigirse a la línea aérea, a la agencia de viaje, y solicitar el reembolso. Hay que recordar que durante el estado de alarma está vigente el artículo 36 del Real Decreto Ley 10/2020, que dice de forma muy sencilla que si por una medida relacionada con la prevención del COVID se afecta a la prestación de los contratos, hablo de todos los contratos, este artículo es general, el consumidor tiene derecho al reembolso sin penalizaciones, con independencia de lo que diga el contrato. Quiero recordar que muchos billetes de avión no admiten la devolución, pero si es por el coronavirus, sí. ¿Qué hay que hacer? Reclamar por escrito a la compañía aérea, que tiene un plazo también excepcional. Tiene un plazo de 60 días para hacerle una oferta alternativa al consumidor, lo que se conoce como un bono, pero desde OCU recordamos que ese bono no es obligatorio, en contra de lo que muchas compañías o agencias de viaje quieren hacer creer a los consumidores. No, los bonos no son obligatorios. Tenemos derecho, hay que presentar la reclamación por escrito y tienen un plazo de 60 días y después 14 adicionales cuando ya el consumidor rechaza el bono. Si esto no se produce, hay que reclamar ante la Agencia de Seguridad Aérea, que en España es la entidad encargada de la aplicación del Reglamento Europeo de Derechos de los Viajeros. Y si finalmente la agencia, aunque le dé la razón al consumidor, la compañía sigue sin pagar, cosa que, aunque parezca increíble, sucede, pues al consumidor no le quedará más remedio que acudir al juzgado para pedir que le devuelvan. Pues fíjate qué cosa más sencilla, el dinero por un viaje que no ha podido realizar.
Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo. Esto mismo se puede aplicar prácticamente a todo, ¿no? Me imagino, Enrique. Es decir, tenemos algo que consideramos que nos ha perjudicado como consumidores, lo primero es reclamar a la empresa que consideramos que nos ha perjudicado, ya sea de telefonía móvil, ya sea de venta por Internet, reclamar directamente. Y cuando no nos respondan o nos respondan en contra, entonces ya recurrir, digamos, a otro tipo de herramientas, como puede ser la Organización de Consumidores y Usuarios, que para eso estáis.
Efectivamente, una circunstancia reclamar es siempre aconsejable hacerlo por escrito. Que al menos haya constancia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esto lo van a conocer muchos consumidores. Llamas al servicio de atención al cliente, en algunas empresas, servicio de desatención al cliente, y cuentas tu reclamación una vez, otra vez, en bucle. No, esto hay que hacerlo por escrito, que haya constancia. La empresa tiene un mes para contestar y obligatoriamente tiene que contestar. Es decir, puede rechazar la reclamación, pero al menos que conteste. Si no contesta, es sancionable. Y luego, pues hay que reclamar, como bien tú has dicho, a través de una asociación de consumidores, como la OCU u otra, y también a través de los servicios de consumo de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, en este caso, o a través de las OMIs, que también en la Comunidad de Madrid hay varias.
Bueno, pues que todo el mundo sepa que cuando hablamos de consumidores estamos hablando de él. Todos somos consumidores, como bien recordaba Enrique. Enrique también es consumidor. Y que están las organizaciones de consumidores que en otros países funcionan a base de bien, con buenísimos resultados, porque cuantos más nos unamos para reclamar, pues más posibilidades tendremos de que nuestros derechos sean respetados, y que por lo tanto ahí está, por ejemplo, la Organización de Consumidores y Usuarios, más de 40 años mirando y velando por nuestros derechos. Hoy es su día, porque es el día de los derechos de los consumidores, es el día de estas organizaciones y es el día de todos nosotros. Así que, Enrique, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, como siempre.
Pues como siempre, muchísimas gracias, y yo sí que tengo que agradecer a Onda Madrid, a este programa, a la Radio Pública de Madrid, la ventana que nos abre muchas veces a las organizaciones de consumidores, no solo hoy, sino muchísimos días, para precisamente hablar de eso, los derechos de los consumidores y fomentar esos derechos a través de la radio.
Un beso enorme, Enrique.
Gracias.
Hasta luego.